Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos en directo. Gracias por estar con nosotros. La verdad que si le echas un vistazo a lo que están emitiendo ahora mismo el resto de emisoras de radio, somos los únicos que estamos en directo. El resto está grabado, está programado. Y la verdad que nos ponemos como tú, pues a remar para que España siga creciendo. Gracias por estar con nosotros y aportar tu granito de arena para que España sea un gran país. Estamos orgullosos. Saludamos a la gente que intenta dormir pero no puede. Saludamos a la gente que está enferma y no le queda otro remedio que pues aliviar su dolor y su sufrimiento con un programa de radio, con un montón de gente, con un montón de actividad. Y te aseguro que hay un montón de gente, pero un montón, un montón de gente que está aportando, que está construyendo, que está... Estaba hablando con una ponedora que estaba en Marbella, que es abogado, y dice que... con Elisa, y dice, no te puedes hacer una idea de cuántos abogados estamos de madrugada delante del ordenador. Está en Marbella, dice que el silencio de la noche es nuestro aliado para estudiar los asuntos que tenemos entre manos. Es un buen momento para estar desconectado y a la vez conectado, y te aseguro que me encanta que estés con nosotros, porque demostramos a la gente que hay un montón de gente que como tú y como nosotros sacrificamos parte de nuestra vida para, oye, subsistir, para aportar, para crecer y para ganarnos un jornal y llevarlo a casa. Así que nuestro lazo desde Poniendo las Calles. Este programa lo que hace siempre a las 4 y a las 5 es arrancar con una historia que siempre es una historia positiva o es una historia que tiene un final feliz. Y hoy, pues fíjate, a estas alturas, después de 25 años, ¿qué te voy a contar de ella? Lo que nos conmovió y lo que nos emocionó. Te voy a hablar de Irene Villa, porque este pasado lunes, ayer, se cumplían 25 años, ni más ni menos que de uno de los atentados de ETA que más conmocionó a España y a la sociedad entera. Era un coche bomba que estaba colocado en una calle madrileña de un barrio obrero, de un barrio de trabajadores, el barrio de Aluche, y truncaba la vida de una joven de tan solo 12 años. Esto eran los desgraciados de ETA. Esto eran los que hace unos días estaban dando una paliza a 4 guardias civiles. Estos sinvergüenzas, hace 25 años, le jodieron la vida a Irene Villa, pero Irene Villa y su madre son mucho más que unas personas normales, porque a pesar de que quedaron gravemente heridas, pues sufrieron la amputación de sus piernas y además tuvieron que superar el trauma y te aseguro que no fue nada fácil. Pero lo mejor de todo es que lo han conseguido. A día de hoy, Irene Villa es todo un ejemplo a imitar. Irene Villa es periodista, es escritora, es psicóloga, es también esquiadora alpina paralímpica. Además está casada y es madre de 3 peques, tiene 3 hijos. Y te aseguro que su mayor lección es el optimismo. Es el optimismo que, unido a la falta de rencor, pues le han permitido superar lo sucedido. Y en este tiempo una de las frases que más se ha repetido es: vale, me habéis quitado las piernas, pero no me vais a quitar la alegría de vivir. Es emocionante, o sea, yo me emociono con palabras así después de tanto dolor y tanto sufrimiento, que le pueda más el optimismo y la fuerza y la lucha para vivir, para tirar para adelante. Así que, Irene, estamos contigo, eres un ejemplo de superación que hoy nos ayuda a empezar el día, este martes 18 de octubre, con un montón de optimismo. Gracias, Irene Villa. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Desde las 4 estamos con los ponedores, aportando para que España no deje de crecer. Y a mí, esta chica, que además tengo el placer de conocerla y oye, que me whatsappeo con ella, y que es un ejemplo a seguir, de verdad, es una madraza y es una tía que ama la música y es una tía que ha luchado y que viene mucho por COPE. Y es una tía que se lo merece todo.
Y es una víctima de ETA, además, que nunca habla con rencor, que eso sorprende mucho, no, porque lo normal es mantener ese rencor. Y ella nunca habla de rencor, simplemente dice que los que la hicieron eso a ella y a casi las 1000 personas a las que destrozaron la vida en España, que lo que tienen que hacer es pagarlo y punto. No dice más, de hecho se ríe de chistes que se han hecho en millones de ocasiones sobre el tema, y es increíble, ¿eh?, cómo lo afronta y cómo lleva su situación.
Claro que sí. Este programa de radio siempre va a estar del lado del más débil, te lo aseguro. Estamos con la gente que necesita que le den una palmadita de la espalda o incluso un abrazo, con lo cual queremos que te sientas bien y si es el primer día que nos escuches, que nos escuchas, pues que seas bienvenido. Tenemos un montón de cosas que contarte.
Muchísimas. Tú eres desastre de estos que te vas dejando las cosas y olvidando que si el móvil, la llave,
sí,
no sé qué.
En los últimos años he perdido ya 3 pares de gafas.
Madre mía. Bueno, pues Madrid tiene una oficina de objetos perdidos que alberga miles y miles de cosas. Pues que sepas que algunos de esos objetos, los más valiosos, están siendo subastados en estos momentos por el Ayuntamiento de la capital. Veremos qué cosas se han perdido por Madrid y a ver si alguna nos sorprende. También va a estar con nosotros en esta hora Alfonso García. Vendrá con todas las novedades del motor. Como cada martes, contaremos con asuntos que afectan sobre todo a los profesionales, a los conductores profesionales, como lo que pretende el Ministerio de Fomento, que es desviar los camiones por la AP7. ¿Ah? O algo que nos afecta a todos, como es la subida del precio del gasóleo.
Bueno, pues le preguntaremos porque tiene un montón de cosas que contarnos y como hay tanta gente profesional del volante, pues es el momento de que escuchemos a un profesional. De hecho, yo le llamo Motorman. En cuanto al tiempo, a las 5:09, 4:09 en Canarias, vamos a conectar con Mar Gómez, que es de eltiempo.es y además doctora en físicas. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Ayer tuvimos que sacar el paraguas en muchas zonas de España. Hoy va a llover en zonas de la mitad sur peninsular. También esperamos cielos cubiertos durante gran parte de la jornada. Esperamos lluvias en Extremadura, también zonas del sur de Castilla y León, Castilla-La Mancha, principalmente centradas en el sudeste, en Murcia. También por la tarde pueden extenderse a otras zonas del Mediterráneo, como al este de Cataluña, Baleares. No descartamos también alguna en el Cantábrico, pero en general va a ser un día de nubes y de temperaturas que bajan, sobre todo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Allí vamos a experimentar un buen descenso, nos vamos a quedar en máximas de 21 grados, por ejemplo, en Valencia, y en otras zonas de España vamos a estar por encima de la media, como en zonas del suroeste. Podemos llegar a los 30 grados, por ejemplo, en Sevilla, y en Canarias nos vamos a mantener por encima de los 25.
Muchas gracias, Mar Gómez, del tiempo.es, el mejor portal para conocer la temperatura que tienes para el día en el que estamos, e incluso para dentro de unos días, el tiempo.es con Mar Gómez. Y nuestros ponedores fundamentales, no hacemos nada más que crecer. Ya nos está siguiendo Álvaro Castarnado, Raúl Márquez, J. Hempton Hernández Afonso, Juan, David Luque, gracias por estar con nosotros.
Ay, Pulpo, no me digas tú que haríamos sin ellos, ¿eh? No me digas que no es mágico ese momento en el que tú dices, ¿hay algún ponedor o ponedora al otro lado del teléfono? Y contestan, ¡buenos días, Pulpo! Esto es lo mejor, menudo subidón, y si no, escucha.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada, en honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija. Empecé yo solo, me independicé, y aquí comemos unas 35 familias, entre repartidores y panaderos pasteleros. Y me acompaña siempre, soy oyente de la COPE desde que estaba este hombre, me parece que era Antonio Herrero.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No, no, Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa?
Celsa. E-L-S-A.
Ah, perfecto, Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Yo ya era oficial administrativo. Yo estaba poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar. Hasta.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Voy a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy, uy, uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles. Las actividades de nuestros ponedores, la verdad que hay profesiones que estamos alucinando. Ni nos podíamos imaginar que había gente haciendo tantas cosas en las madrugadas en España. Nuestro saludo a la gente que está currando, de verdad. Somos dignos de admiración. De verdad, dignos de admiración, los currantes de la madrugada en España. Nuestro abrazo.
Estamos aprendiendo mucho de nuestros oyentes, desde luego. Y ellos, por haber entrado en antena con nosotros, en directo, tienen ya un diploma oficial de ponedor de calle. Se lo hemos enviado. Si tú quieres tener el tuyo, lo tienes súper fácil. Hay un teléfono gratuito del programa. Es el 950-6006. Lo marcas, entras con nosotros en directo y nos cuentas a qué te dedicas y de qué forma pones tú las calles hasta ahora. Si lo prefieres, también nos puedes mandar un correo electrónico a poniendo las calles @cope.es y estamos en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y también twitter @poniendocalles.
Son las 5:13, las 4:13 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y que sepas que juntos vamos ya a por el martes. Status quo, un número uno llamado Whatever You Want, que seguro que, por ejemplo, los taxistas que nos están escuchando ahora les va a venir muy bien para que les acompañe en esa carrera que no termina de llegar. Nuestro abrazo a la gente que está patrullando, nuestro saludo a la Guardia Civil, a los militares, nuestro saludo a la gente que nos protege y a la gente que va camino de los aeropuertos. Un montón de conductores de autobuses que ya van cargados de gente que comienza un viaje. Gracias por estar en COPE, estamos poniendo las calles. 5:16 de la mañana, ahora menos en Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera en COPE, pero nosotros siempre le tenemos un poquito antes, a menos cuarto, para que reciba la del Pulpo a base de grandes canciones que hoy tienen algo que celebrar. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, y tenemos un montón de mensajes de facebook.com/poniendolascalles.
Manolo Hernández nos dice ahí en Facebook: buenos días, Pulpo. Bea, como extremeño me da vergüenza ajena lo de los teléfonos Z. Que caiga para esos embaucadores todo el peso de la ley. Un abrazo. Yogi Almirón: buenas noches, Pulpo y familia. Me gustaría que le dedicaris un minuto a nuestro deporte, el fútbol gaélico, y a nuestro equipo, el Pontevedra. Uh-huh. Entrenamos los lunes, miércoles y jueves, tanto masculino como femenino. Somos una pequeña gran familia y necesitamos gente que venga a probar este fantástico deporte. Incluso estáis invitados vosotros a venir a ver algún partido. Un abrazo.
¿Y por qué no nos llaman y nos lo cuentan?
Pues lleva razón, Yogi Almirón, claro. 950-6006. Claro. Y ahí nos cuentas, pues, cómo funciona este
claro,
equipo.
Claro, te lo apoyamos con muchísimo cariño, hombre. Llámanos y nos cuentas de qué va y te lo apoyamos un poco, sin problema.
Y nos tomamos la invitación,
claro,
¿eh?
Que
visitar
sí.
Pontevedra está fenomenal.
Por supuesto.
Javier Gonzalo: saludos de otro radio aficionado, EA2GR, nos dice.
Genial.
Juan Manuel Alfonso: buenos días o buenas noches, hermano. Tengo 42 años y creo que siempre has estado a mi lado. Sí, 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 es que este hombre ha crecido contigo.
Claro, es verdad.
¿Qué edad, Juan Manuel Alfonso? Uh-huh. Y aquí nos decía Pulpo: solo decirte que he recibido durante la semana pasada, por el ¿sí? Día de la Hispanidad, uh-huh, millones de WhatsApp entre vídeos y fotos de exaltación a la bandera y a España. Me alegra ver este movimiento en compensación de tantos que nos quieren ofender como nación. No te los envío porque no es el tema de tu programa, uh-huh, pero os voy a mandar fotos con un pensamiento que me gustó muchísimo. Si lo pudierais leer, te lo agradecería de verdad. Un saludo afectuoso de una que está siempre despierta. Ana María de Tenerife. Bueno, pues ahora lo leeremos cuando recibamos.
Claro,
esa
que sí, Ana María, sin problema.
Y Lorenz Martín: gracias y buenos días, con el minibús de camino al Cudi a recoger guiris.
Oh, bueno.
En Mallorca os escucho todas las mañanas.
Qué bueno, un montón de actividades de nuestros ponedores, que hay algunos que cogen el teléfono, lo marcan y aquí están. Vamos a hablar con Emilio. Buenos días, Emilio.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde te pilló?
Pues me pilla en Extremadura.
Ajá, ¿en qué parte?
En la zona de Villanueva de la Serena, dirección Mérida.
Ajá. ¿Qué tal tiempo tienes ahora por allí? Porque ahí en el ordenador veo que por la zona de Cáceres llueve y por Badajoz no.
Pues la verdad es que está un poquillo como nubladillo, pero vamos, está bien.
Ajá, perfecto. Emilio, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué tipo de ponedor eres?
Pues llevo un camión de Danone.
Sí.
Voy a cargar a Mérida y llevo mercancía para mis compañeros para que se reparta durante la mañana.
Ajá, pero ya esos Danones ya están empaquetados, ¿no?
Sí, claro, vienen metidos en unos carros de reparto.
Uh-huh.
Se pasan de un camión a otro para que se puedan repartir durante esta mañana y estén todas las tiendas listas para que toda la gente tenga sus yogures.
¿Ves? Es que es una de las cosas que a mí me gusta destacar. O sea, los ponedores son los que están por la noche llevando las cosas para que los que están ahora dormidos, cuando mañana vayan a hacer la compra, tengan los yogures. Si no, no habría yogures.
Pues sí, la verdad es que sí.
O sea, que hay que darle valor a la gente que está sacrificando la noche para que España funcione. Emilio, ¿tú eso te lo habías planteado alguna vez?
Pues la verdad es que no, nunca me di cuenta de esto hasta que no empecé con ellos a trabajar.
Claro. Pues eso, hay que darle mucho valor, macho, porque la gente que está haciendo los repartos es la gente que lleva las mercancías, las compras que hacemos en Internet la noche anterior, el día anterior, y si no llega a ser por vosotros los que os jugáis la vida, la cartera, al fin y al cabo, ¿eh?
La verdad es que yo lo llevo bien porque siempre me ha gustado conducir mucho, siempre he estado con camiones y por la noche es cuando más a gusto se conduce.
Claro, eso sí es verdad. ¿Y alguna vez has tenido así algún problemilla, alguna avería, algún susto?
Pues la verdad, alguna vez que sí, porque siempre se te atraviesa algún animal y algo de ese, entonces algún sustillo te llevas.
Claro. Claro, me imagino que sí. Oye, Emilio, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres ya oficialmente un ponedor.
Pues muchísimas gracias, Pulpo.
Vale. Tienes voz de ser muy joven. ¿Qué años tienes, Emilio?
No, yo tengo casi 40, tengo 39.
Bueno, soy joven yo, que tengo 42. Imagínate tú que tienes 39.
Hombre, la verdad, sí, sí.
Qué bueno, macho. Tócame un poquito el claxon, ahí, dale un poquito de caña.
La verdad es que te suena poquito.
Uy,
te suena poquito. El otro que tenemos sí suena más, te suena poquito.
Pues como vayas a la ITV te multan, ¿eh?
No. Para la ITV pasa.
Pues es que, ¿y por qué suena tan poco? Como te salga un jabalí, a ver cómo te lo quitas.
Ah, no, suena bastante. Lo que pasa es que, claro, no lleva claxon de aire para camión.
Claro.
Lleva claxon normal este.
Claro. Bueno, Emilio, que tengas muy buena ruta. El diploma sale ya para allá, ¿vale, hermano?
Pues muchísimas gracias, me encanta tu programa, ¿eh? De verdad.
Bueno, es el programa de todos, de la gente que curra en la madrugada. Somos un montón.
Venga, pues muchísimas gracias.
Cuídate, Emilio. Buena ruta, hermano. Hasta,
venga,
luego.
Gracias, hasta luego.
5:21, hora menos en Canarias. Dani Trigo, buenos días.
Hola, buenos días.
A partir de las 6, Herrera en COPE, y nosotros ya tenemos aquí las cositas que está preparando don Carlos.
Por supuesto que sí. La madrugada de ayer, si os acordáis, contábamos prácticamente, estaban cargando la artillería y contábamos aquí que comenzaba la ofensiva en Mosul para sacar de allí a los terroristas del Daesh, del Estado Islámico. Allí precisamente proclamaron el califato, la capital del califato de esta organización terrorista es Mosul, y desde ayer la operación militar del ejército iraquí, la coalición internacional, está en marcha. Hoy vamos a hablar con expertos en el mundo árabe y expertos en el yihadismo para analizar lo que está sucediendo en Mosul desde la pasada madrugada. Hoy tenemos que analizar muchas cosas porque el Partido Socialista tiene que decidirse ya qué va a hacer en cuanto al desbloqueo o al bloqueo político, y hoy lo vamos a analizar entre otros asuntos con David Gistau, Alberto Artero y Carmelo Encinas. Y mira, precisamente ayer se cumplió un mes del asesinato en Pioz de 4 miembros de una misma familia. Un atroz asesinato, por cierto, que el principal sospechoso sigue en Brasil libre. Todavía no se le ha detenido.
¿Está localizado?
No, está localizado.
¿Ah,
está
sí?
Localizado, lo que pasa es que no se le detiene. A pesar de la orden internacional de busca y captura, a pesar de que hay pruebas de ADN y de localización del teléfono móvil que le sitúan en el lugar del crimen, a pesar de todo ello, el principal sospechoso del crimen múltiple de Pioz sigue en Brasil localizado, pero sin detener. Este es un asunto que preocupa y mucho, desde luego.
Es que es para decir, qué raro.
Desde luego, a la investigación pues les mantiene ojipláticos porque hay pruebas contundentes que le sitúan en la escena del crimen. Pero bueno, a lo que vamos, se ha cumplido un mes, se ha levantado el secreto de sumario y hoy contamos, a partir de las 11 de la mañana, Carlos Herrera va a entrevistar a Jesús García, que es jefe del Departamento de Delincuencia Especializada de la UCO, de la Guardia Civil.
Muchísimas gracias, Dani Trigo.
Adiós.
5:23, hora menos en Canarias, es martes 18 de octubre. Santos, Lucas, discípulo y evangelista, Jacobo, diácono, y Julián, eremita. Esta canción de repente suena en una cassette del otro día en casa que grabé yo en la radio hace un montón de tiempo, y digo, la tengo que compartir con los ponedores. Es la Orquesta Mondragón, y te pones un poco a bucear en los mensajes que te van mandando los ponedores, y resulta que incluso José Antonio Almiñana, que es un ponedor, nos pedía hace días una canción de la Orquesta Mondragón. Escucha la letra y maravíllate con esta canción de la orquesta.
Déjate llorar, ya ves, me he prestado el corazón. Tú no puedes despertar en mí el amor. Yo soy solo un perdedor. Es mejor dejarlo así, ser feliz, adiós. Soy un jugador sin fe. La vida me enseñó a robar. Tengo que decir. Oh,
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para comenzar tu día. Estamos un ratito antes de Carlos Herrera, entre las 4 y las 6 de la mañana, con un montón de gente que intenta dormir y otro montón de gente que ya está trabajando y aportando para que España siga creciendo. Te voy a contar una historia que te interesa, sobre todo si estás en Madrid o has pasado por Madrid en los últimos tiempos. Más que nada porque te preguntarás que dónde van los objetos que perdemos en sitios públicos. Atención, porque si alguno de vosotros, de los ponedores, habéis perdido en algún momento un objeto valioso en Madrid, pues que sepas que últimamente deberías estar muy pendiente de esto, ya que la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid está subastando ni más ni menos que más de 1000 objetos perdidos y que son de auténtico lujo. Queremos saber más y queremos saber qué nos vamos a poder encontrar en la subasta, y por eso está madrugando con nosotros la responsable de marketing de una de las empresas encargadas de la subasta. Ella es Surus Inversa, Patricia Vela. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, Patricia. Oye, ¿qué tipo de objetos vamos a poder encontrar en la subasta?
Pues bueno, son objetos diversos. Lo que es online, tenemos los dispositivos Apple,
¿sí?,
iPad, iPod, iPhone, y luego también tenemos un evento de gafas, relojería y complementos, y otro de instrumentos musicales. Y luego en la parte presencial que llevan nuestros compañeros de Durán Arte y Subastas, joyería, ya relojes de más alta gama y demás.
¡Qué barbaridad! ¿Recibí muchos objetos perdidos?
Pues, a ver, nosotros ahora mismo estamos subastando lo que la Oficina de Objetos Perdidos ha sacado recientemente, que son estos lotes de los que te hablo. Uh-huh. Supongo que tendrán muchos más, pero bueno, los tienen en custodia durante 24 meses y luego ya los venden.
O sea, que a partir de 24 meses que el objeto está allí y no ha sido reclamado, ya pasa la subasta. Y a partir de ahí, ¿cuál es el proceso? Porque si se saca un dinero por ese dispositivo, por ejemplo, ¿cómo se hace el reparto?
Pues todo revierte en las arcas municipales, por lo que cuanto más se saque, mejor para todos.
Uh-huh.
Y nosotros, las empresas que estamos llevando todo el proyecto, participamos de un porcentaje de la venta final.
Muy bien, perfecto. Pues claro, vosotros ahí tenéis que tener lo que es el trabajo de la clasificación, de la preparación del producto, y eso requiere por lo menos un montón de gente organizándolo.
Eso es, nosotros hacemos lo que es el loteado, lo subimos a la web, hemos preparado un catálogo online, estamos atendiendo a las visitas, entonces todo esto lleva un proceso, y por eso, bueno, pues el ayuntamiento cuenta con empresas especialistas en subasta.
Uh-huh. ¿Qué objetos, pues, es el objeto que más se pierde hoy por hoy?
Bueno, dispositivos electrónicos hay muchísimos, o sea, en subasta tenemos 100 y pico dispositivos Apple. Uf. O sea, que la gente se deja el iPad mucho en el metro y en el andén.
Madre mía. Y esa gente lo que habrá sufrido, porque perder el móvil o un iPad o una tableta es terrible, porque ahí tienes todas tus cosas.
Pues sí, efectivamente, pero bueno, todo el que lo adquiera ya se lo va a encontrar vacío, o sea, ha procedido a un borrado de datos y ha pasado por el servicio técnico.
Era la siguiente pregunta, me la has quitado, Patricia, pero es fundamental que lo hagáis, hombre, claro, menudo, claro.
Sí, claro, no te vas a encontrar las fotos de otro ahí.
Claro, ni
entonces,
de otra.
Entonces hemos hecho el borrado de datos y bueno, han restablecido todo para que lo puedas volver a usar, no hay ningún bloqueo ni nada.
Estupendo. Me dice Leticia, que te está escuchando desde Valladolid, que cuánto dinero podremos llegar a ahorrar con respecto al valor del producto original.
Bueno, eso es difícil calcular, porque nosotros tenemos un precio de salida, que es un precio mínimo de venta, y luego pues el precio final es el usuario el que lo marca. Entonces, pues depende de los pujadores y de cuánto estén dispuestos a pagar por un lote. Entonces es bastante difícil de calcular, no sabemos decir. Pero vamos, el éxito ya es rotundo.
Me imagino. Patricia, que estoy pensando que si tenéis 100 y pico productos Apple que son objetos perdidos, que han sido usuarios, por ejemplo, del metro, del autobús, o que han estado en un museo y se han perdido, que esos son 100 y pico personas que han tenido la honradez o la buena fe de entregarlo para que pase esto, para que, oye, si alguien lo reclama, pues que vuelva a su dueño.
Así es, ahí hay mucha gente todavía con muy buena fe, y no solo un iPad, que bueno, de segunda mano pues tiene el valor que tiene, claro. pero la gente devuelve una sortija de oro blanco y diamantes.
Es impresionante lo que acabas de decir, Patricia, estamos hablando ya de bastante dinero, ¿eh?
Mucho dinero, y Rolex de muy alta gama, o sea, Rolex que nuevos te pueden costar 6.000 euros.
Me dice Fabián, que está en La Roda, en Albacete, que por favor digas la página donde se pueden adquirir y subastar estos productos.
Sí, es scrapalia.com.
Scrapalia.
Scrapalia.com. Se tienen que registrar como usuarios y pedimos que nos enviéis el documento de aceptación de condiciones firmado y una copia del DNI, ya que es una subasta pública. Y a partir de ahí os validamos para que todo el mundo pueda pujar en los lotes que desee. Y luego también está la parte de Durán, que es, uh-huh, es presencial. También pueden mandar sus ofertas por escrito, online o allí mismo de manera presencial el día 27.
¿En algún momento os han entregado para subastar una dentadura?
Pues para subastar, no la tenemos en subasta, pero sí que nos constan muchos objetos, claro, que realmente sorprende que alguien se los deje. Desde, yo qué sé, una televisión en su embalaje original de 48 pulgadas que acaba de comprar alguien, o una silla de ruedas.
Pero estamos hablando de cosas que primero, que hace alguien con una televisión dando vueltas y se la olvida.
Efectivamente, o se la deja en el parking, sí, según la ha comprado, y alguien, pues, con su buena fe la lleva a la oficina de objetos perdidos del ayuntamiento.
¡Qué barbaridad! Patricia, ¿este es el primer año que se hace esto?
No, nos consta que ya se ha hecho más años. Ya el ayuntamiento cada X tiempo saca una licitación pública a la que se presentan las empresas. Pero bueno, nosotros sí que es el primer año que estamos haciendo esto.
Pues a ver si tenéis suerte y lo organizáis muy bien. Y sobre todo que la gente, oye, aproveche estas cosas, que llegue dinerillo para el ayuntamiento, que nos va a venir bien. Y más si se invierte en la limpieza de Madrid, que está hecho un desastre. Pues imagínate que se saca ahí un dinerito. Y sobre todo que la gente pueda adquirir esos productos que a lo mejor de manera original no podría, porque en este momento no está bien de dinero.
Pues eso es, efectivamente, siempre está bien recaudar ese dinerito que vuelva a las arcas municipales.
Oye, Patricia, una pregunta. ¿Os han reclamado alguna vez un producto que ha sido subastado?
Bueno, en principio no. De todas maneras, la reclamación de esto ya sí que se la tendrían que hacer a objetos perdidos del ayuntamiento. Nosotros en principio no atendemos. Sí que alguno, oye, tengo el número de serie y tal, mirad a ver si lo tenéis por ahí, pero bueno, no ha sido el caso, no lo hemos tenido de momento.
Y ya se pierden todos los derechos, digamos, cuando han pasado esos 24 meses que hablabas al principio, ¿no?
Sí, eso ya lo tienen que reclamar a objetos perdidos, uh-huh, y si ha pasado ese plazo de reclamación, que lo tienen un año allí y luego 24 meses en custodia, por lo que ha habido mucho tiempo para reclamarlo. Si no se ha reclamado, ya es propiedad del ayuntamiento.
Claro, ya ha pasado a otras manos. Oye, Patricia, ¿has tenido ocasión de ver el almacén de objetos perdidos? Porque yo recuerdo cuando estudiaba que en el bonobús o en los papeles, no me acuerdo si era el plano del metro o algo así, que ponía oficina de objetos perdidos, teléfono 914 no sé qué. Entonces yo imaginaba un almacén como un parking donde estaba todo perfectamente clasificado y ahí se iban dejando todas las cosas que la gente iba perdiendo.
Pues la verdad es que yo personalmente no uh-huh, he ido, pero sí que mis compañeros han tenido que ir a recoger los lotes. Bueno, eso es una oficina del ayuntamiento y un almacén.
Uh-huh. Perfecto. Patricia, pues te vamos a mandar a ti un diploma que no está en subasta, pero que sí se lo damos a toda la gente que participa con nosotros para poner las calles. Te damos las gracias y que os vaya súper bien y que lo subastéis todo y muy bien y que se recaude dinero y que la gente pueda optar a conseguir esos productos a muy buenos precios.
Pues muchísimas gracias.
Vale, responsable de marketing de Surus Inversa, scrapalia.com es la página web para adquirir esos 1000 objetos perdidos que son de lujo y que están al alcance de tu mano. Y Patricia, que ha puesto las calles con nosotros. Patricia, feliz jornada.
Venga, igualmente, un buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos poniendo las calles en COPE. 5:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por escucharnos. Ahora mismo somos ya en Twitter 10.191 los seguidores. Gracias por seguirnos y por escucharnos. Y ya sabes que estamos en la semana que habéis elegido vosotros los ponedores para dedicársela ni más ni menos que a Fito y Fitipaldis. Una banda que antes de pegar el pelotazo ya nos había dejado temazos como el que te voy a poner hoy. Parece mentira, pero esta canción que vamos a escuchar ahora tiene ya 15 años. El 2001 fue un gran año para Fito. Ese mismo año grabó con Robe Iniesta el Poesía Básica, con las letras del poeta Manolo Chinato, que con una conjugación posterior de artistas se convirtió en Extre Chinato y Tú. Y la verdad que alcanzaron el disco de oro, una gran formación. Pero el segundo álbum en solitario de Fito ya vendió el doble de copias y sin apenas haber sonado en la radio, Tela Marinera. Fito estaba encontrando la fórmula del éxito, ni más ni menos que que sus letras.
Claro, para mí es una terapia, o sea, es que es verdad, cuando yo escribo canciones, joder, o sea, me estoy intentando ayudar a mí. Joder, el momento ese que estamos hablando de que tú escribes cosas, escribes sobre dudas, y las cosas que no funcionan dentro de tu cabeza, quizá funcionan si la ves... Si las ves escritas y te puedes salir un poco, ¿sabes? Quizá pueden funcionar. Es que en el fondo es así. Y por eso digo que para mí las canciones, o sea, son muy importantes porque me ayudan, me hacen mejor, porque me explican a mí por qué soy así, de capullo. O sea.
No sé cuánto tiempo habré perdido. Vivo tan deprisa que se cae de los bolsillos. A pesar de todo he aprendido. Si la noche es clara, a la luna se le ve el ombligo. Mira que a la luna se le ve el ombligo. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. No siempre lo urgente es lo importante.
Y Fitipaldis, nuestro artista de la semana. Son las 5:38 de la mañana, hora menos en Canarias. Estás en COPE, escuchando y haciendo con nosotros este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Y antes de darle la del pulpo a Herrera en COPE, lo que tenemos que hacer ahora es investigar un poquito cómo viene el motor. Para eso tenemos a nuestro experto, a Motorman, Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Ministerio de Fomento anuncia posible desvío de camiones a la AP7.
Así es. En concreto, el secretario de Estado de Infraestructuras avanzaba que el ministerio tiene en principio un acuerdo con la concesionaria Albertis para desviar camiones de la carretera, de esa peligrosísima, por su alta siniestralidad, Nacional 340, a la autopista de peaje AP7, como hemos hablado muchas veces en la provincia de Tarragona, donde además ha habido muchas manifestaciones.
Es que es lógico.
Bien. Pero queda pendiente también un acuerdo con la Generalitat Catalana.
Bueno, eso ya es peor.
Pero hay otro pero más. Es si será gratuita o habrá bonificaciones de la administración. Por aquí parece que va por lo último. Mi opinión, lo mismo que creo que la tuya, pues es lo que hablamos. Con la subida vial
no se puede jugar.
Ni demorar la alta siniestralidad de esa Nacional 340.
Y sobre todo, Alfonso, y enlazo con lo siguiente, sí, porque es que está aumentando el número de empresas de transporte de mercancías por carretera. ¿Qué significa esto? Que hay más camioneros, que hay más transporte en la carretera, que hay más mercancía dando vueltas. Y eso tiene que tener una seguridad para los profesionales.
Exactamente. Y que las cosas van mejor y que de alguna manera la economía se va recuperando. Y como bien te decías, aumento del número de empresas de transporte de mercancías por carretera. En concreto, este otoño ha comenzado con un aumento de 855 empresas más que el mes anterior. Y aún más importante, 1.192 más que hace un año. Es decir, dato realmente importante. Estamos realmente enhorabuena. A día de hoy en España, un total de casi 168.000 empresas de transporte de mercancías por carretera, de las cuales el 60% prestan servicio público y el resto al privado. Por autonomías, el mayor número de ellas está en Cataluña, con más de 19.000 empresas de transporte público de mercancías, seguida Andalucía con 15.000 y Madrid, que no llega a los alas, en este caso, 10.000. Por tanto, datos buenos, no, son buenos y sí, importantes, claro. Y por eso hay que cuidar a un sector que no solamente se juega el tipo en la carretera, sino que da alegría a nuestra economía y que hace nuestra economía se mueva, nunca mejor dicho.
Y además que se mueve con el combustible diésel, combustible que no deja de subir en estos días, día tras día, Alfonso.
Sí, en la última semana ha aumentado un 2%. El precio medio está en, medio, repito, en 1,053 euros por litro de gasóleo. Y se acerca a su máximo histórico anual, que fue en junio, en 1,056. Recordemos que el barril de petróleo está fluctuando esta última semana y la que arranca en torno a los 52 euros, pero recordemos que el máximo del precio del barril Brent anual ha sido de 53. También es verdad que a finales de este mes hay de nuevo una reunión de la OPEP y ya sabemos que hay algunos países que quieren congelar la producción. ¿Para qué? Para que suba.
Para que
Así
suba.
Que habrá que ir apretándose el cinto, pero obviamente los grandes perjudicados son las empresas de transporte, los transportistas.
Por supuesto.
Y luego en la cadena final, obviamente,
Los conductores.
Los conductores.
Los usuarios.
Y los usuarios. Y aquel que en un momento dado va a comprar esa mercancía que ha transportado ese camión desde una bolsa de pipas, que se va a incrementar, claro, su precio porque el coste de transportar es mayor.
Alfonso, tú eres un experto en motor, tú eres un profesional de esto, tú es que te dedicas profesionalmente a conocer cómo está el mercado de los coches, de los camiones, de las marcas. Yo no sé si has tenido ocasión de enterarte, un nuevo planificador que existe, que es un planificador profesional de rutas por Europa. ¿Tú sabes algo de esto?
Sí, es un nuevo sistema online para planificar rutas europeas. Como bien has dicho tú, es un planificador profesional. Está operado por Setir Planner, una empresa de servicios de la Asociación Internacional de Transporte por Carretera.
Correcto.
Y este planificador permite optimizar las rutas, calcular el coste del transporte, algo de lo que hablamos antes, conocer las emisiones incluso de CO2 del propio vehículo, ahorra tiempo con secuencia óptima de escalas, incluso para cada modelo de camión, evaluación de costes de peaje, tráfico, restricciones por dimensiones, peso y carga, largo, etcétera, incluido tiempos de conducción y descanso muy importantes para aquellos que están ahora mismo al volante dándole a la rosca.
Porque en cuanto a la furgo novedad de la semana, estarás conmigo, Alfonso, que sin duda alguna debe ser la Fiat Cubo.
Exactamente, la
Cubo. Preciosa.
Ya lo creo, y con un diseño muy futurista y que es bastante bien aceptado. Y además lo que hemos hablado muchas veces en los últimos años, ese vehículo profesional, ese vehículo comercial, ese vehículo industrial, ya no es ese vehículo, bueno, anodino, feo, tristón, sino que incluso es atractivo y cómodo y tiene lo mismo que pueda tener casi un turismo. Yo diría que casi lo mismo. Pues bien, se actualiza con un nuevo diseño de paragolpes, parrilla delantera y portón trasero, nuevas llantas, colores también nuevos de carrocería. Dentro, 16 configuraciones para los asientos y una capacidad de carga desde los 330 litros hasta los 2.500, con una máxima longitud de carga de 2,5 para un coche que no llega a los 4 metros de longitud. Mecánicamente el Cubo se mantiene los dos diésel, el 1003 Multijet y los dos gasolina, 1.4 Fire. El diésel más potente además puede optar por caja robotizada, mientras que el resto caja manual. Los precios de la nueva Cubo parten desde 9.130 euros.
Alfonso García, nuestro experto en motor, nuestro motorman, le puedes escuchar en Cope Auto, en la página web de la cadena Cope, cope.es. Alfonso, muchísimas gracias.
Y un saludo a esos amigos profesionales del volante y ya saben que, cuidado, ahí fuera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 6:15 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal estás?
Bueno.
Solo bueno.
Bueno, está bien.
Bueno, perfecto. Oye, ¿tú has visto una película que se estrenaba un día como hoy en el 57 de Elvis Presley que se llamaba The Hill House Rock?
Pues realmente no.
Porque mira que eran malas las películas de Elvis, ¿eh?
Sí, bueno.
Eran flojitas.
Cantaba en ellas. Y ya, como las de Manolo Escobar. Yo siempre he pedido un cineforum, ¿no? Para las películas de Manolo. Porque eran películas para lucimiento, cantor, ¿eh?
Sí.
Pues lo mismo a las películas de Elvis.
Claro, pues hombre, lo bueno es que tenía, por ejemplo, una canción tan buena y tan chula como ese Hill House Rock, que yo creo que es una de las banderas de Elvis. Estamos en el 57 y esta fue pues el día en el que se estrenaba esta película. ¡Suscríbete!
Es el mítico Rock de la cárcel. Aquí en esta película Elvis interpretaba al joven Vincent Everett, que cumplía un año de condena en la prisión. Y estando en prisión, pues bueno, encontró a un colega, un amigo, que le animaba a que se dedicase a la música. Y fue cuando él salió, después de cumplir la condena, cuando empezó a tomarse todo esto en la película, a tomarse en serio el mundo de la música, y conoció a una chica y no le fueron mal las cosas. Es que es una película, vamos, que se lo curraron, ¿eh?
Uh-huh. Bueno.
No, flojita, lo que te quiero decir, sí, es que flojita, sí, de la flojita. Marinera.
Por cierto, los Creedence se separaron en el 72.
El 72, o sea que tenías razón tú ayer en lo que decías.
Absolutamente, te dije, octubre del 72, el día que Fantasy Records, que era la disquera de estos tíos,
sí,
dijo, estos se van al carajo, ya no graban más y ya no quieren cantar más. Uh-huh. Y habían hecho Mardi Gras, ¿eh? Y después de eso, me alegro de saludarte.
Claro.
74 era muy tarde, uh-huh. 74 ya habían pasado otras cosas.
Pero lo bueno es que en poco tiempo triunfaron muchísimo, ¿eh?
No, mucho.
En cuatro años
arrasaron con todo.
Sí, sí, y además que dejaron canciones que ayer, fíjate, empezábamos a escuchar una tras otra y nos encantaba y las conocemos todo porque yo creo que la Creedence es una de las bandas de una generación muy importante,
sí, señor,
que
sí,
ya tenemos,
señor,
unos añitos. Sí, bueno, hoy estamos a 18 de octubre, pues un día como hoy, Carlos, se presentaban ni más ni menos que en el año 69, en 1969, los Jackson 5. Alucinante. Este es un medley que merece la pena que escuchemos porque integra las canciones de sus comienzos. El I Want You Back, el ABC y el I'll Be There. Mira qué bonita canción.
Qué buenos.
Es que, de verdad, es que cada vez me gustan más. Parece mentira. Es que el sonido de antes, la alegría, la ilusión que había en esta música, me encantan. Mm.
Y esto es del 6-9, ¿no?
Del 6-9, correcto.
Uh-huh.
Se presentaban en un programa de televisión y así se les dio a conocer. Y fíjate que ya en aquella época, siempre Michael Jackson aparecía en el centro de todo. Estaba siempre en el centro, en los discos, en las formaciones de televisión, en las presentaciones, siempre aparecía él en el centro. Era el más cautivador, está claro.
Sí, no, hombre, no, evidente. Evidente. Hay videos yo a veces me he metido muchos videos en YouTube, ¿no?
Sí,
de actuaciones
muchísimo.
Televisivas, que hicieron tantas actuaciones televisivas,
sí.
Algunas en España, por cierto.
Sí, y contigo.
No, yo no estuve con los,
¿no?
Con los Jackson, no, estuve con Jermaine, que vino.
Ajá.
Con La Toya, que vino, con Janet, que vino, pero no estuve con Michael.
Qué pena, ¿eh? ¿Te hubiese gustado?
Sí, claro.
Muchísimo, ¿verdad?
Claro.
Qué bueno. No, ¿eh? Ya. Impresionante. A mí me gustaba muchísimo Michael. Pero muchísimo, muchísimo. Espérate. El padre fue una persona que les trataba fatal y les exigía una barbaridad. Y uh-huh. Yo creo que muchos de los problemas que tuvo Michael Jackson fueron a raíz del trato tan denigrante que su propio padre le dio a lo largo de su vida, ¿eh?
La verdad que sí. Lo que pasa es que les hizo artistas, ¿eh?
Sí, eso sí, claro.
Supongo que a base de...
De muchas collejas.
De mucha leña, ¿no?
Sí.
Pero no, se hizo, fíjate, bueno, la disciplina la puso ahí y es, bueno, en fin.
Pues sí, el baile, o sea, creo que cambiaron un poco lo que era la historia de la música y la forma de entender, sobre todo el negocio y el business de la música estadounidense. Estos se hicieron los amos. Y aquí hay canciones, por ejemplo, que a Michael Jackson le hacen brillar de una manera muy especial.
Sin embargo, ha habido vídeos donde yo he visto a seis Jacksons, no cinco Jacksons.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¡Qué raro!
Sí. Pues son Michael.
¿Michael?
Jermaine.
Uh-huh.
Tito.
Ajá. Uh-huh.
Marlon.
Ah, Marlon, es verdad.
Jackie.
Ajá. Uh-huh.
Y Randy.
y entonces a lo mejor el otro era nuca, Jackie, nuca. Porque pues yo no tengo controlado el sexto. Tengo que mirar yo ese detalle del vídeo de
seis. Hay vídeos con seis, ¿eh? Hay vídeos con seis.
Joder, yo alucino contigo, macho. Yo... ¿Eh? Pero ¿dónde lo has visto eso? Porque yo... Es que son seis, ya, o sea, los Jackson 5 que sean seis.
Sí, 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 métete en YouTube, por ejemplo, y...
Busco Jackson 6.
Mira, vamos a ver, me meto en YouTube, que tengo por aquí un ordenador.
Jackson
6. Jackson, mira, busca el primero.
Yes.
Es algo que es Jackson 5.
I want you back.
Medley.
Sí, ah, sí, aquí lo tengo, el medley.
Dos, dale, ese.
Es correcto, sí, es verdad.
Son seis, ¿no?
Son seis. Es verdad que sale primero una presentadora de televisión, ¿no?
Sí, quiero recordar que sí.
Y tiene a Michael cogido por el hombro.
Sí, es que lo estaba viendo ayer o antes de ayer. Estaba viendo cosas, me metí, pum, y digo, ¿qué hacen aquí seis tíos?
Porque... Pero qué bueno, qué casualidad. Qué bueno. Ha visto los cuellos que tienen, ¿no? Que le llegan a los hombros. El cuello de la camisa.
Sí, pasa a volar.
¿Qué época? ¿Tú, seguro que tú tendrías alguna camisa con esos cuellos, ¿no?
Bueno, unas pocas.
Unas pocas.
Y las sigo teniendo. Y el macetón que llevan en la cabeza, bueno, también.
Ahí les cabe un iPad, ¿eh? Es verdad, son seis. Pero ¿quién sería el sexto?
Pues ¿es eso es lo que hay que ver, ¿no?
4, 5 y 6. Se parecen mocedades.
Como la presentadora les presenta, así en el, ¿sí?, principal. Hay que ir, míratelo con sonido.
Con ya el audio. Lo viste, sí. Vale, perfecto. Pues nada, ya tengo deberes para hoy.
Y mañana ya lo desvelamos.
Lo comentamos, sí, porque nos vamos a echar unas risas. Bueno, vamos a situarnos, Carlos, ahora en el 2003, porque Simon and Garfunkel, dos viejos amigos, pues se ponían a trabajar de nuevo en la carretera y grababan un discazo en directo que sonaba perfectamente. Y esta canción me encanta, All Friends. Creo que es una gran canción de ellos dos, ¿eh?
Oh.
Grabado en directo en el The Bottom Line de Nueva York. Un sitio precioso, por cierto. He visto yo unos cuantos conciertos ahí. A pesar de que ellos dos se separaron, nunca dejaron de colaborar y seguir trabajando juntos, pero no en el mismo, sí, escenario, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. Lo que es decir, Garfunkel tiene grandes éxitos, uh-huh, en solitario. Yo te recomiendo un disco de Garfunkel que se llama Breakaway.
Ajá, Breakaway.
Breakaway es del 7, creo, del 7-5. Es de los mejores discos que he oído en mi vida.
¿Ah, sí?
Sí.
Breakaway.
Mañana ponemos algo del Breakaway.
Perfecto. Por ejemplo, yo de estos dos monstruos, es que esta canción, en cualquiera de las versiones, me parece una canción tan bonita, que siempre es buen momento para recordarla. El Mrs. Robinson. ¿No te parece una obra de arte?
Sí, absoluta. Bueno, The Boxer también, ¿eh?
Sí, también otra, está claro. Sí, esas dos.
El Cóndor pasa también. El Puente sobre Aguas Turbulentas también. Sí. Empiezo ahí a... El My Little Town, acuérdate de My Little Town.
Es que tienen canciones maravillosas estos dos, ¿eh?
Sí, señor, mm-hmm, sí, señor.
Bueno, Herrera, pues te toca a ti ahora, hasta la una del mediodía. Fíjate, yo que me
hoy,
he puesto la...
Hoy me habían dicho que no me tocaba.
No, no.
Que podía venir a esto e irme.
No, temo que hay un error. Aquí mi equipo es que flipa con esto. Pero bueno, te toca a ti, que tenemos que escuchar los pitos.
Claro, otra vez me habéis engañado.
No te tengamos engañado. Un abrazo, hasta mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.